Lo político y histórico se desarrolló en términos de un diálogo entre el pasado y el presente. Se trabajó fundamentalmente el caso de Bolivia, Ecuador, Venezuela y México, a través de experiencias bastante concretas. Se hizo mucho hincapié en la imposibilidad de separar lo político del histórico. También se trabajó en torno a una problemática alrededor del concepto de pueblos originarios, que es un tema muy importante actualmente en esos países. Se habló de las tensiones entre lo étnico y lo clasista como un problema fundamental de la coyuntura presente, y en la necesidad de profundizar los estudios en este sentido para favorecer la unidad de estos sectores de, bueno, obreros, pueblos originarios, etcétera, para favorecer también la formación de un bloque histórico progresista. Lo problemático en torno a lo plurinacional y lo intercultural, también tocó el tema del riesgo, fragmentación que hay hoy día en estos países. Un caso concreto que se tocó fue el de las ONGs, que proliferaron a partir de los procesos neoliberales, y como decía recién, la debilidad de los estados nacionales en una época en que se están favoreciendo las formaciones de grandes bloques nacionales, y en todo esto también la participación del imperialismo y el protagonismo de Estados Unidos en estas políticas de fragmentación. Básicamente esos fueron, sí.
Bueno, yo quisiera agregar, yo planteé el tema como una de las herencias que la historia nos ha dejado. El tema de un debate lo ocurrió en los días de la independencia.
Permiso, yo planteé el hecho de que como herencia de la historia para la política de hoy se nos quedó desde los días de la independencia un debate inconcluso, inevitable, permanente, acerca de liberalismo, librecambismo o proteccionismo. Eso estuvo ya a fines de la época colonial, desde el reglamento del comercio libre dictado por Carlos III, se planteó y fue una parte esencial de los debates de nuestras emancipaciones en la construcción de nuestra república, y sigue siendo hoy mismo un debate fundamental que nos muestra esa vinculación entre historia y política.
Había pedido explícitamente a la teoría, pedido que así se graba, si no perdemos su intervención. Había pedido pues explícitamente a la teoría que incluyese como un tema de núcleo fuerte, duro en la discusión, desde el punto de vista político e histórico, el problema de la unidad, ¿no? Y me parece que habría que centrarlo siempre en esta discusión ante la diversidad temática, la complejidad y la diversidad de los pueblos, debatido el nombre de pueblos originarios, ante la circunstancia hoy de las arremetidas, de las ofensivas militares contra el continente, incluso lo mencionamos respecto a la situación concreta del pueblo venezolano hoy en condiciones de amenaza directa de invasión por parte de Uribe y de las ya detectadas por los grupos de inteligencia fuerzas que están organizándose en la frontera de Colombia. Decía que en el recorrido histórico desde la caída de Tenochtitlan y hasta hoy, el tema de la unidad es un tema de discusión central para plantearnos el problema de la historia y el problema de la política. De modo que no nos falte, pues, porque lo había pedido con énfasis hasta indeseable.
Yo quisiera agregar un punto que me parece que fue bastante enfatizado, que es precisamente... quería agregar un punto que creo que fue bastante enfatizado, que es un punto referido a cuál es la estrategia con la cual actúa el imperio en este momento sobre América Latina. Me parece que sobre esto es necesario detenerse, porque acabado, digamos, las incursiones que hacían los ejércitos institucionales en los momentos que era necesario reequilibrar el poder del imperio, empiezan a aparecer otras formas de ejercicio del poder. Se habló mucho de las ONG, cómo penetran fundamentalmente en la sociedad para crear precisamente mecanismos que incidan fundamentalmente en un proceso de fragmentación de la sociedad, y sobre todo algo que me parece muy importante remarcar es esta exaltación de las diversidades, que por un lado, digamos, el imperialismo lo plantea, pero que por otro lado hay ciertos sectores nacionales que lo enfatizan. Es decir, es muy importante recuperar la noción de clase, en el sentido de que no hay diversidad que pueda sobrevivir como tal, ¿no es cierto? Si no se organiza de manera que se articula con otras diversidades, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, ¿no es cierto? En su subjetividad interconectada con las otras, aparece una conciencia que esa diversidad es exclusión y explotación. Creo que ese es un punto muy importante para recabar, porque de alguna manera es una forma de responder desde el concepto de hegemonía, es decir, construcción hegemónica desde la base de la sociedad, al tema de la unidad.
Sí, esto es más o menos lo que también a nosotros nos pasó, que fue una discusión muy rica, que circularon una cantidad de argumentos y por lo tanto nosotros sistematizamos en 6 puntos fundamentales lo que sería un cierre y una apertura, ¿verdad? Porque entre una de las propuestas que circularon, además de desgrabar esto y de grabar las intervenciones del panel de hoy, era girar correos para que algunos puedan aportar lo que no pudieron terminar de desarrollar hoy mismo y que eso se integre a un escrito colectivo. Así que
los correos se los dimos a Susana, ella se va a encargar
de hacer un
grupo directamente.
Arman un grupo y en un par de días les manda.
Reenvía todos los correos.
Bueno, así que resumo porque ya siento el olor de las empanadas. Nuestro eje tenía que ver con ver cuáles son los aportes de los procesos transformadores en nuestra América en relación a la disciplina de la historia, ¿no? Así que voy a enumerar rápidamente los puntos. Un primer punto que surgió a partir de la apertura de la discusión, donde trajimos uno de los últimos libros de Atilio, Combatiendo la explotación, la Academia y el Banco Mundial contra el Pensamiento Crítico, era bueno, en qué medida los historiadores, como parte de la corporación universitaria, no reproducíamos una historia docenada, etcétera, etcétera, y entonces, bueno, qué pasaba con esto. Y ahí surgió entonces, en este primer punto, volver al análisis del rol de los intelectuales y específicamente de los historiadores, algunas reflexiones o tensiones alrededor de la validez de la historia como disciplina o la necesidad de construir un conocimiento inter y transdisciplinario, que es una frase pero que hay que ver cómo se hace. En otro plano hubo un recorrido histórico de la historiografía en América Latina, y también, esto en el caso del compañero de Cuba, y también el compañero de Venezuela explicó el modo en que hoy se escribe y se discute la historia en las plazas públicas y en las universidades, no tanto en ese país. Otro punto que se discutió tuvo que ver con cómo se construye la historia, ¿no? Y aparecieron en el debate una serie de tensiones. Primero, la discusión de cuál es la perspectiva dominante y cuál sería la perspectiva emancipadora de la construcción de la historia. Una segunda, la relación entre quién debe escribir esta historia, si los especialistas, si el pueblo, si los especialistas y el pueblo. Todo esto, por supuesto, no se saldó, sino que se enunció como un problema a resolver, porque los especialistas vivimos de escribir historia, por ejemplo, en mi caso, y nos pagan por eso. Entonces, ¿cómo esto se articula con la reconstrucción entre los sectores populares? La recuperación de la historia de los derrotados, de los invisibles, frente a la historia de los visibles, y un debate muy interesante acerca de una pregunta que se lanzó en la convocatoria de escribir la nueva historia, y en verdad la historia que escribamos hoy, ¿qué tiene de nuevo y qué tiene de viejo? No quiero abundar porque da para muchísimo, porque Juan planteaba, ¿y qué hacemos con la vieja? ¿La tiramos? ¿Y qué sería la nueva historia? Bueno, cuestiones a discutir. Un tercer punto de discusión tenía que ver con los enfoques y debates en las relaciones entre pasado y presente, y ahí hubo un cruce interesante en cómo leer el presente a la luz del pasado y cómo leer el pasado a la luz del presente, y hubo así un fraternal intercambio acerca de la interpretación de lo que pasó con respecto al bicentenario, ¿no? Y ahí se entrecruzó esta discusión sobre cómo leíamos presente y pasado. Y a partir de esto, entonces, como última cuestión, se enunciaron una serie de tareas posibles, asumiendo que este era un encuentro que había que darle algún modo de continuidad y que no sabíamos tampoco muy bien cómo. Entonces, una de las tareas tenía que ver con continuar algunas líneas de investigación que están vacantes. Sergio, compañero de Cuba, decía, no sé si hay condiciones para escribir de vuelta la historia de nuestra América, y es un trabajo de muy largo plazo. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿qué es posible, qué es necesario y qué es deseable en términos de producción de la historia? Pero sí podría pensarse algunas líneas más acotadas, como una historia de las revoluciones de nuestra América y una historia de la integración y la unidad, que también se ve que es un fantasma que atraviesa todas nuestras preocupaciones. Se planteó también la necesidad de espacios de intercambio y discusión de estas cuestiones que citamos arriba, ¿no? Que es la nueva historia, cómo leemos el bicentenario, cómo leemos el gobierno nacional en caso de Argentina en relación al contexto, etc. Se planteó, en tercer lugar, la necesidad de pensar líneas de difusión del relato histórico que construyamos las organizaciones populares y sus intelectuales. Yo puse entre Wikipedia y memoria, ¿no? Entregar la disputa en lugares de acceso masivo y tomar el ejemplo de publicaciones como Memoria de Venezuela como un recurso que articula el rigor en la producción del conocimiento con un lenguaje accesible a las mayorías populares.
Sí, pero ahí también apuntar a la formación de docentes en todos los niveles.
Y después había agregado también desarrollar líneas de debate ideológico y de educación hacia las organizaciones populares y al interior del sistema educativo, para que los docentes se conviertan también en luchadores por el sentido común y por la unidad histórica. No sé si me olvido de algo muy importante, pero compañeras y compañeros. No,